Ya conversamos, ya estamos en línea con nuestro primer invitado acá en nuestro bloque de Por las Anchas Alamedas en la Nuevo Mundo, Eduardo Undurraga, investigador en salud pública, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hoy estamos en un momento, todo indica, bueno, de la pandemia, ¿no es cierto? Estamos con el anuncio ya fresquito de esta jornada de pasar a la fase 4 en la región metropolitana, ¿no es cierto? El desplazamiento está permitido sin restricciones, al igual que los viajes interregionales. Los aforos aumentan y lo hacen aún más si sus asistentes cuentan con el pase de movilidad, el cual también permite asistir a restaurantes en lugares cerrados. Lo primero, ¿cuál es tu mirada, tu visión, Eduardo, sobre el estado actual de la pandemia y el análisis también respecto a este avance a la fase 4? ¿Corresponde ya?
Como dice, los datos sugieren que estamos mucho mejor. Llevamos ya 10 semanas a la baja de los casos. Tuvimos el peak ese a comienzos del mes de junio, donde alcanzamos aproximadamente 7.300 casos diarios, y ahora estamos alrededor de 650 casos diarios en promedio semanal. Y esto ha sido unas caídas enormes de alrededor del 25% a la semana. Entonces, efectivamente estamos mucho mejor. Y esto en todo el país. Yo diría la única quizás excepción, la única alerta es la región de Aysén, que está con algunos, que está con un mayor número de infectados relativo a su población, por supuesto, y O'Higgins, que esta última semana, la región de O'Higgins, esta última semana vio un pequeño cambio en la tendencia. En lugar de ir bajando por primera vez, vemos un pequeño aumento en los números. Sin embargo, todavía son números pequeños como para tomar decisiones más drásticas.
Perfecto. Es entonces un momento en el que correspondería avanzar en las libertades, como lo dice la fase 4, pero hay que tener harto ojo, ¿no? A nivel nacional se ha advertido en el propio informe ICOVID respecto al número de la reproducción efectiva, el R, el famoso R que representa el número de personas promedio que puede contagiar un caso y que se ha mantenido significativamente bajo 1 desde junio de este año. Sin embargo, desde mediados de julio ya la transmisión ha ido sostenidamente en aumento, llegando a valores por sobre el 0,85 esta semana. En 12 regiones del país, el valor crítico del R, que es sobre 1, ¿no es cierto?, está contenido en el intervalo de confianza. Este indicador se vuelve más impreciso, dicen, cuando hay pocos casos, lo que sugiere que podríamos tener brotes locales. ¿Qué significa este R? ¿Cómo entenderlo? ¿Y cuáles son las precauciones que debemos tener según lo que se indica en el informe, Eduardo?
Este número R, como efectivamente decía, representa algo súper simple. Es simplemente el promedio de nuevas personas que cada persona contagiada genera. Entonces, por ejemplo, si yo estoy contagiado y contagio yo a dos personas en promedio, significa que tenemos un R sobre 2, y eso significa que la pandemia va creciendo, que el número de infecciones va creciendo. Si el promedio es menor que 1, significa que va disminuyendo, y ahora estamos menor que 1 en todo el país. El R de eso quiere decir que estamos disminuyendo. Lo que pasa es que este R indica el potencial de crecimiento de una pandemia. Eso es lo que trata de representar. Y cuando hay pocas infecciones, el R se vuelve un poco más inestable, porque depende de los contagios de la semana anterior, etcétera. Es un lío ahí un poco más matemático, pero básicamente lo que te dice es una relación de infecciones entre esta semana y la semana anterior. Y mientras esté bajo 1, estamos bien. Lo que hemos visto desde mediados de julio es que este R ha ido aumentando paulatinamente. Sin embargo, no está sobre 1 aún. Lo que nosotros pusimos en el informe es que el 1 está incluido en el intervalo de confianza, que eso, el intervalo de confianza es una medida de incertidumbre con respecto a este indicador. Y básicamente eso quiere decir que potencialmente podría pasar 1, y la pandemia podría volver a crecer. Y yo diría, el mensaje, para no hacerlo tan enredado con esto de R y no es R, es que a pesar de que hay una alta proporción de la población que está vacunada, y a pesar de que tenemos muy pocos casos infectados relativo a lo que hemos tenido, ¿cierto? Lo que tuvimos en junio, que fue muchísimo, hay que tener cuidado porque el potencial de crecimiento de esta pandemia sigue, y es posible que veamos nuevos brotes. Y entonces, en la medida que mantengamos medidas restrictivas, que mantengamos el uso de mascarillas, que mantengamos la distancia social, que nos sigamos cuidando, vamos a mantener este R bajo 1 y vamos a poder seguir abriendo y recuperando un poco la vida que todos queremos recuperar, que es de simplemente volver a estar afuera, ¿cierto?
Así es. Bueno, y según lo que ha informado el gobierno, al parecer uno siente que hay mayor control respecto a los brotes. ¿Cuál es la importancia que ahí tiene la trazabilidad? ¿No es cierto que también se ha señalado que ha permanecido sin grandes variaciones a nivel nacional? La consulta temprana que muestra la proporción de personas que tuvieron una consulta médica dentro de los 2 días desde que iniciaron síntomas se ha mantenido en torno a 55% de logro desde octubre del año pasado a nivel nacional. Sin embargo, hay variaciones: Aysén 35%, Arica 74%. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos puedes explicar también, Eduardo, la importancia de la trazabilidad, sobre todo en esta etapa de la pandemia, cuando, claro, se nos anuncia, podría haber brotes locales? ¿Cómo hacer que esos brotes locales no exploten hacia una nacionalidad, digamos?
Sí, la trazabilidad esencialmente lo que intenta medir es la capacidad que tiene la autoridad sanitaria de seguir los contagios. Entonces, por ejemplo, si yo me contagio, imagínese que me tocó viajar a Aysén, por ejemplo, o viajar a Arica, y resulta que llego contagiado. Y entonces la capacidad que tienen las autoridades de seguir esa infección y las personas que infectaron. Y una de las complejidades que tiene esta pandemia es que, a diferencia de otra enfermedad infecciosa, las personas en el momento que son más contagiosos es el momento de inicio de síntomas, o incluso un poco antes, hasta un día antes del inicio de síntomas. Entonces muchas personas que están enfermas o que están contagiando a otros no saben que están contagiando a otros, y eso es lo que hace que sea tan complejo, y eso es lo que nos ha tenido un poco como loro en el alambre, por decirlo de una manera. Es justamente esta dificultad de detectar los casos antes de que contagien a otros. Y la trazabilidad es una medida de qué tan rápido yo soy capaz, como autoridad, de sacar a esas personas de circulación, de evitar esos contagios. Entonces, es una mezcla entre que la persona desarrolla síntomas y acude al médico o a la asistencia pública. Eso es el primer componente, y el segundo componente es el tiempo que pasa desde que esa persona acude al consultorio y le llegan los resultados de su examen. Entonces, la trazabilidad ha mejorado mucho, en particular porque los casos más sospechosos se incorporó ahora estos test de antígeno, que son mucho más rápidos y que permiten saber el resultado del contagio en mucho menos tiempo que la PCR, que típicamente demora 24 a 48 horas. Entonces, efectivamente hemos visto una mejora, pero hay mucha variación entre regiones. Yo diría una de las regiones que tiene mejor, por ejemplo, trazabilidad es Magallanes, donde tienen alrededor de 75% de las personas saben que tienen COVID, o sea, desde que inician síntomas hasta que están confirmados con su COVID, antes de 3 días. Y eso es bueno porque esas personas dejan de contagiar a otros, ¿cierto? Se quedan en la casa y se preocupan. Entonces, por eso la trazabilidad es importante, y por eso es importante cuando uno tenga síntomas o sospeche que podría estar contagiado o en contacto con otra persona, inmediatamente acuda a un especialista.
La rapidez, ¿no es cierto?, de saber, estuve con tal persona que tiene COVID, entonces yo muy probablemente tengo el COVID, me guardo. Eso es un poco el objetivo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué se puede decir también, Eduardo, sobre la famosa variante Delta, que durante algún tiempo nos tuvo tan asustados? Hoy, ¿cuánto se sabe de Delta en Chile? ¿Cuál es su nivel de presencia? ¿Y qué tanto respeto, temor le debemos seguir teniendo a la Delta? Acá tengo una información, me llega de las redes sociales. Se confirma el primer caso de persona con variante Delta, por ejemplo, en la comuna de Buin, informándolo el alcalde. Así probablemente se va a ir conociendo en nuevas comunas durante harto tiempo. ¿Cómo mirar Delta desde la perspectiva del estado actual de la pandemia?
La variante Delta, primero quizá aclarar que este es un virus que muta mucho, o sea, que hayan variantes es parte como la evolución natural del virus, y nosotros hemos tenido varias variantes antes. La variante Delta es el doble de contagiosa que la variante original que llegó, que el virus original, como puede llamarlo de alguna manera. Y eso hace que la transmisión sea mucho más rápida, que personas que antes no se hubiesen contagiado, ahora probablemente sí se contagiarían. El MINSAL tiene hace secuenciación genómica, es decir, estudios para saber qué variante es la que está más presente. Y hasta ahora, la variante Delta es relativamente un porcentaje pequeño del total de secuenciación que se está haciendo. Y eso significa que en realidad no ha tomado mucho vuelo. Ahora, la variante Delta tiene ventajas comparativas respecto a las otras variantes, o sea. Y eso, lo más probable es que termine siendo la variante dominante en Chile. No ha pasado todavía. Ahora, mientras tengamos un nivel alto de vacunación y mantengamos ciertas restricciones, ¿cierto?, de bajo costo, por ejemplo, usar mascarilla, guardar la distancia, estar en lugares ventilados, es posible que mantengamos la variante Delta a raya. Pero hay casos, por ejemplo, como Inglaterra, que con un alto porcentaje de vacunados, España, Israel, que efectivamente con alrededor de 60% de personas vacunadas han visto un aumento explosivo también de los casos, y principalmente está llevado por personas que no están vacunadas. Ahora, cuando tú tienes tantos casos, cuando tú tienes una transmisión tan alta, por supuesto que en esos infectados también se infectan algunos vacunados. Esto de las vacunas te protege, la vacuna te protege, pero es una probabilidad. En el fondo, disminuye mucho tu probabilidad de contagiarte, pero nunca la disminuye a cero. Entonces, por eso es importante que, a pesar de que estemos vacunados, nos sigamos cuidando.
Ahora, ¿cuál es su opinión también, Eduardo, sobre el toque de queda que estoy leyendo, por ejemplo? La opinión del candidato presidencial, Gabriel Boric, dice: el gobierno debe terminar ya con el toque de queda, que hoy es solo una medida de control social, ya es hora de reactivar las libertades y el comercio, siguiendo los protocolos sanitarios para evitar rebrotes. Sabemos que hay que llegar a un 80% de población objetivo vacunada con la segunda dosis, falta muy poquitita gente, estaba leyendo por ahí un 0,1% de esa población objetiva, lo que indica que ya de aquí a una semana se debería anunciar nuestro avance también en la metropolitana al toque de queda, cuyo inicio sea a las 12 de la noche. ¿Cuál es su mirada respecto a esto también? ¿El toque de queda sigue sirviendo de algo? Sin duda es un incentivo para vacunarse, ¿no?
Claro. Hay un kit de herramientas de salud pública que sirven para mantener la epidemia a raya, relativamente controlada. Y eso incluye el toque de queda, incluye las cuarentenas, incluye lo que hablamos antes, ventilación, uso de mascarilla. Lo que pasa es que hay algunas que son más gruesas que otras. Por ejemplo, estas cuarentenas que hemos tenido, donde se cierra, por ejemplo, la región metropolitana completa, es una medida más extrema, ¿cierto? Es cuando tú ya pierdes la trazabilidad que estábamos hablando antes, cuando tú ya efectivamente pierdes control, no sabes dónde están los contagios, dónde están ocurriendo, hay tantos que ya es muy difícil seguirlo. Haces una cuarentena, bajas la carga de infectado y después vuelves a recuperar el control. El toque queda funciona un poco igual, lo que hace es que desincentiva la actividad nocturna, ¿cierto? Los restaurantes, que la gente esté en reuniones sociales. Entonces también cumplió una función importante, en especial cuando tuvimos muchos contagios, así como también las cuarentenas cumplieron una función, pero por supuesto todas estas políticas se tienen que ir evaluando en su pertinencia en el tiempo. Yo ahí no me corresponde a mí decidir si está bien o mal, pero más bien son decisiones complejas que tienen muchas variables. Una variable de ella es la epidemiológica, que efectivamente, como conversamos antes, estamos mucho mejor. Otras son variables económicas, otras son variables de activación, Ahí la verdad es que la autoridad son autoridades para tomar estas decisiones y nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, y yo creo que es importante también decirlo.
Sí, bueno, la gente, eso sí, comienza a cansarse también cuando ya vemos que todo aparentemente vuelve a ser tan normal, porque tenemos ese tope de las 10 de la noche que corta muchas actividades que comienzan más tarde, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sigue ocurriendo entonces con el famoso toque de queda, pero lo que sí ya tenemos claro es cómo vamos a celebrar las fiestas patrias. Se dio un protocolo bien claro. Fundamentalmente va a tener que ver esto con los aforos, ¿no es cierto? En espacios cerrados, 100 personas, en espacios abiertos, 300 personas, lo que indica que se van a ver varias fiestas grandes, pero no los mega eventos a los que estamos acostumbrados en casi todas las ciudades. ¿Cuáles debiesen ser los consejos también para nuestro comportamiento en las fiestas patrias, Eduardo?
Un poco en línea con lo que estábamos conversando, yo diría hay que estar contentos de que tenemos una alta proporción de la población vacunada, casi 67% con dos dosis o una dosis en la vacuna que requiere una. Pero hay que acordarse que tenemos aproximadamente 1,8 millones de rezagados en los grupos que se pueden vacunar, y todavía hay un porcentaje alto de población que es susceptible al virus. Eso incluye, por supuesto, todos los niños menores de 12 que no son elegibles para vacuna, y un grupo considerable entre 12 y 40 años. Entonces, considerando que hay un grupo susceptible todavía a infectarse, que la efectividad de la vacuna, la principal, es en torno al 65%, es decir, no son vacunas 100% efectivas, porque ninguna vacuna es 100% efectiva, pero la vacuna principal tiene aproximadamente un 65% de efectividad, y eso quiere decir que todavía hay gente que está vacunada que se puede infectar, y máxima está la presencia creciente de esta variable delta, que a pesar de que no se ha vuelto todavía predominante, ha ido creciendo progresivamente esta última semana. Yo diría, es una buena idea mantener algunas medidas y seguirnos cuidando. Eso yo diría que es el mensaje principal. A mí me parece bien que hayan todavía restricciones en la cantidad de personas reunidas, pero sobre todo podemos disfrutar yo diría, en familia, pero manteniendo las medidas de precautorias, porque no queremos que el 18 se transforme en una nueva, que empuje una nueva ola, sino que queremos mantenernos todavía a raya por mientras que alcanzamos la mayor cantidad de población vacunada.
O sea, celebrar con la noción clara de que aún no hemos vencido a la pandemia, Eduardo.
Eso diría yo que es un mensaje. Y seguirnos cuidando, porque nadie quiere estas medidas como las más fuertes, ¿cierto? No queremos cuarentenas, nadie quiere, estamos todos cansados de eso. Pero entonces una manera de que no lleguemos a ese extremo es mantener todas estas precauciones más pequeñas, ¿cierto? Bien abiertas las ventanas, bien ventilado, uso de mascarilla, y con eso mantener la pandemia a raya.
Genial, entonces, a no olvidarnos de la mascarilla, aunque esté esta sensación de que estamos súper bien, nada está vencido, no está la guerra ganada, entonces, así es que hay que seguir cuidándose. Eduardo Undurraga, investigador en salud pública, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, muchísimas gracias por la conversación, el diálogo, los datos y, por supuesto, ese llamado, ese consejo también a quienes nos escuchan a seguir con nuestro cuidado, Eduardo.
Muchas gracias a usted, Richard, por la invitación y un gusto conversar.
Vale, un abrazo, chau.
Chao.
Silenciado, sus pasos fueron atados. desviados hacia el abismo desde ayer.
Las heridas de ayer se cristalizan hoy, marginando una historia sin voz. El despojo de ayer se cristaliza hoy, resistiendo. Tierras despojados sin Dios. Nuestra sangre mestiza, forzada es un nacimiento, riquezas con tanta sangre y dolor.
Historia crucificada, sus tierras fueron negadas, ancestros que ya retornan del ayer.
Tierra mantiene el latido vivo a todos.